11, muchos unos, Claudio, todo junto.
Todo.
18 grados 9 la temperatura en el centro de la ciudad. Te recordamos que va a haber un descenso de temperatura en horas de la tarde. Así que lleva abrigo, recomendación de madre, ¿viste? Para los chicos.
Ponete abrigo, nene. Bueno, sí. ¿Ustedes saben lo que es el UPD?
Sí, por supuesto, yo lo viví.
Usted lo vivió.
Con mi hijo, con mis hijos.
El UPD es el último primer día de clase, el último primer día de clase para los chicos de secundaria. Esto es algo relativamente nuevo.
Sí, creo que empezó en Buenos Aires. Sí, de sexto año, los que egresan este año, digamos.
Exactamente. Pero empezó no hace tanto. ¿Cuántos años que empezó el UPD?
Y ahora, ponele 6 años.
6 años. Bueno, hay cierta preocupación en padres porque, bueno, hay chicos que están organizando el UPD atento y acá y hay una fiesta, digamos, arman una fiesta, por ahí se encuentran en algún lugar y en el marco de la pandemia algunos padres decían, bueno, pero a ver, ¿qué voy a hacer con mi hijo, con mi hija? ¿Lo voy a dejar ir? ¿No lo voy a dejar ir? Acá hay una cuestión sanitaria, además. Vamos a hablar con Mariano Martina, quien es el director de Juventud, para ver si oficialmente a él le ha llegado algo, si hay algo que se organice oficialmente, como bueno, en su momento se arma la farándula desde la Dirección de Juventud. Vamos a saludarlo. Mariano, ¿cómo estás? Andrea y Claudio aquí en la radio del ECO.
Hola Claudio, hola Andrea, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias.
Bueno, ¿cómo está este panorama, digamos? ¿A ustedes les ha llegado algo?
¿Consultas, rumores? Claro.
No, más allá de, bueno, de algún que otro rumor, como siempre por ahí, obviamente todo lo que tiene que ver con la organización de este tipo de movidas siempre pasa más por lo clandestino, bueno, mucho más en este contexto, obviamente, en el cual ningún tipo de reunión social está permitida, ¿verdad? Convengamos que el UPD por ahí siempre tuvo algún, o manejaba alguna conceptualización a partir de que, bueno, de que se trata de que los chicos y chicas del último año de secundario se juntan, digamos, el último día de vacaciones sería antes de arrancar el último año de clases y pasan de largo para ir a la escuela después de haberse juntado a la noche, entonces por ahí la carga en sí de lo que significaba esa fecha o ese día era más la preocupación por este hecho de que vayan a la escuela el día después, como en la situación o en el estado que podían llegar a estar, y bueno, obviamente la nocturnidad hasta muy tarde y un montón de cosas que, bueno, en este contexto de pandemia, obviamente el enfoque de cómo abordar y cómo pensar, mucho más también desde el lugar de la propia familia, la asistencia o no de los hijos o hijas al UPD, obviamente la cuestión sanitaria es algo que creo yo que pesa muchísimo más, ¿no?
Seguro. Seguro. Igual uno, bueno, me hago cargo de esto porque yo tuve 2 hijos, ¿no?, que participaron de este último primer día. Digo, y ya es algo que está teñido, ¿no?, de por sí, más allá de este contexto de algo ilegal, porque vos tenés un montón de gente que es menor de edad, básicamente. Claro. Digo, a partir de allí, digo, no habría manera de que un organismo municipal pueda autorizar algo.
No, mucho menos organizar, a ver, por lo menos no en el sentido que entendemos que bueno, que los y las jóvenes le dan a ese UPD, digamos, que es esto de juntarse el último día de vacaciones y pasar de largo para ir a la escuela, digamos. Es claro. Algo que, son ese tipo de actividades donde el Estado, digo, es como decir ahora la nocturnidad a los jóvenes en el marco de pandemia, querer organizar algo desde el Estado, digo, cuando en realidad los y las jóvenes lo que buscan es que yo, digamos, el bailar, el compartir un montón de cosas que el Estado en este marco de este estado de situación, obviamente,
no tiene vedado, claro.
Ni avalar.
Bien, estarán atentos, me imagino yo, bueno, esto no es tu área, ¿no? Pero si esto ocurre, o por lo menos se organizan fiestas, estará atento, supongo yo, inspección.
Sí, ahora, hay una normativa vigente, que es la nueva ordenanza, digamos, que establece penalidades para lo que es la organización de reuniones sociales que no están permitidas. Las denuncias pueden hacerse llamando al 101 y al 2494-284943 o a denunciascovid@tandil.gov.ar. Lo estaba mirando porque justamente me parece que es una información interesante para tener siempre, porque obviamente la situación en la que estamos, y esto también es un mensaje a transmitirle a los jóvenes, tanto desde nuestro lugar como desde el lugar de ustedes como tanto comunicadores y las familias mismas digamos, de que si realmente este año queremos transitar un año escolar con algo de presencialidad, son este tipo de cuestiones las que hay que evitar. Digamos, si estamos promoviendo instancias de juntarse de manera clandestina, digamos, estamos poniendo en riesgo la posibilidad de que durante el año puedan disfrutar al menos en algún momento de volver a alguna presencialidad en la educación, de que podamos pensar en hacia más a fin de año, si la situación mejora, organizar algún tipo de evento estudiantil. Y digo, estas son todas cosas que por ahí, vistas en el día a día, se pueden tomar con cierta liviandad de juntarse 20, 30 personas en una casa, pero que realmente tienen consecuencias en la situación sanitaria de la ciudad, y que está bueno que podamos evitarlas para que podamos disfrutar de esas otras cosas que por ahí no se están poniendo el valor al momento de generar estas juntadas.
O sea, que si hay juntadas por el UPD, por el último primer día, son ilegales.
Como cualquier otra reunión social que no está habilitada, digamos, en los términos de los protocolos vigentes.
Y perdón, las consecuencias también pueden ser para aquellos dueños del espacio físico y para los organizadores. ¿Cómo se maneja eso?
Eso, como está establecido en la ordenanza, no tengo ni por ahí la letra chica, pero sí entiendo que hay sanciones tanto para quien organiza como para quien, sea dueño o titular del establecimiento donde se organiza.
Bien.
Mariano, te cambiamos de tema y vamos a hablar de la ludoteca, ¿no? Del edificio. En líneas generales sabemos que, bueno, ya se está trabajando, estará la licitación, se espera que para mediados de año, bueno, esto esté funcionando nuevamente. ¿Cómo vienen con ese trabajo?
Bueno, se llamó por decreto a licitación por un monto de 9.900.000 pesos, con un presupuesto que viene más o menos en un 40% por el resarcimiento, digamos, de la aseguradora con respecto al inmueble que se incendió, y un 60% de presupuesto genuino, digamos, del municipio, como para, digamos, además de construir o de tratar de igualar lo que estaba, bueno, apostar al crecimiento del espacio y del lugar. La idea nuestra, a partir de estas reconstrucciones, bueno, es que el lugar tenga, digamos, esté pensado un poco más en función de las actividades que allá se desarrollan. Y a su vez también tratar de transmitir, o bueno, el momento que nos llegue el día de inaugurarlo, vamos a mostrar que es un espacio abierto a la comunidad, que el espacio físico tenga una referencia por el propio interés de visitarlo y no para asistir a una actividad específica. Digamos, queremos inaugurar, por decirlo así, una casa de las juventudes y no una oficina administrativa, digamos. Así que es un poco el concepto que se busca con el proyecto que se está trabajando.
Bien, y en ese marco podemos hablar de tiempos.
Sí, bueno, desde el 9 de marzo abre la licitación, si todo sale bien, y hay ofertas y se pueden resolver en un plazo razonable. El plazo de obra es de 180 días corridos, uh-huh. Por lo cual son, bueno, 6 meses a partir del 9 de marzo, si es que el proceso ese de licitación se da correctamente y no hay ningún contratiempo, digamos, si hay ofertas y demás cuestiones.
Correcto.
Muy bien. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Mariano Martina, director de Juventud. Otro de los temas también del área es las becas Tandil Estudia, que, bueno, lo veíamos a través de las páginas de nuestros diarios, se han reconvertido, ¿no? En este caso también teniendo en cuenta el contexto. Contanos un poquito cómo están trabajando en ese sentido.
Bien, bueno, nosotros a partir del año pasado, en trabajo conjunto con lo que es la Jefatura de Educación y el Consejo Escolar, lo que llevamos adelante fue un relevamiento para poder, digamos, como bien decían, reconvertir el programa, que en su momento estaba pensado como una asignación económica, en tanto beca, para asistir, bueno, a la compra de algunos materiales o cuestiones que puedan surgir en los términos de gastos de estudio, y a raíz de que, bueno, de la nueva realidad del sistema educativo, donde la asistencia y la continuidad pedagógica pasa mucho por lo que es la accesibilidad tecnológica, digamos, la posibilidad de contar con un dispositivo adecuado, una conexión internet que funcione bien y demás cuestiones. Nos propusimos hacer un relevamiento de esos factores sobre la población que estaba, digamos, con algún riesgo desde el punto de vista de su continuidad pedagógica. Terminamos ese relevamiento, se relevaron más o menos unas 750 personas que, digamos, a las cuales llamamos, entrevistamos, les preguntamos específicamente cuál era el problema, porque bueno, los problemas son variados, sabemos que por ahí las calidades de las conexiones a internet no es la misma en toda la ciudad, o puede ser que alguien pueda no contar con un dispositivo, o tiene un solo dispositivo y son varias personas en la familia. Bueno, un poco esas son las situaciones que relevamos, y a partir de esos listados que trabajamos, bueno, proporcionados por las instituciones educativas, se va a proceder a entregar paquetes de datos para más de 500 alumnos y alumnas del nivel secundario, unos 100 dispositivos y otro tipo de lo que es dispositivo, me refiero a quizá alguna tableta, algún celular o algún periférico que tiene que ver con alguna cámara para poder hacer una videollamada, micrófono, uh-huh. Bueno, variadas cuestiones, antenas de wifi para mejorar la recepción.
¿Y ya tienen hecho relevamiento, digamos, para ver qué necesita cada uno?
Sí, se releva por eso. Se hicieron unas 700 entrevistas telefónicas.
Bien.
Que hicimos entre el mes de diciembre y enero. La verdad que es un trabajo que llevó adelante el equipo de la dirección, pesado y a la vez satisfactorio, porque bueno, por lo menos pudimos conocer la situación y ahora vamos a poder dar una herramienta de solución concreta a un montón de gente que por ahí el año pasado tuvo algún que otro problema para acceder a las herramientas tecnológicas que le permitan garantizarse el proceso educativo. Y lo que hicimos a disposición fue este mes, digamos, a partir de este año, digamos, para las personas que puedan llegar a tener ese tipo de problemáticas, uh-huh. Digamos, que no hayan formado parte de ese primer relevamiento, la posibilidad de que se comuniquen a través del correo electrónico de la dirección, que es juventudtandil@gmail.com, dejándonos sus datos de contacto para que les podamos hacer esta entrevista y, bueno, en una segunda instancia también buscar la manera de abordar las problemáticas que puedan tener. Vale aclarar que eso no es una beca económica, ¿sí? Porque por ahí uno cuando menciona eso, por ahí beca o la palabra beca genera, digamos, alguna expectativa en relación a algún beneficio económico, pero lo que nosotros vamos a trabajar a través del programa de este año y que se va a estar entregando son herramientas para la accesibilidad tecnológica.
Bien, reiteramos. Bien. Entonces, si hay alguien que tiene problemas para acceder desde lo tecnológico, ya sea por falta de software o hardware, digamos, pueden comunicarse con el mail que acabas de dar y que lo vas a reiterar ahora.
Sí, es juventudtandil@gmail.com. Obviamente en la entrevista también hay una breve evaluación de la situación, ¿no? Digamos, a la cual y por la cual no pueden acceder, uh-huh, a ese tipo de herramientas. Pero bueno, la idea nuestra es tratar de abarcar la mayor cantidad posible y que, bueno, nadie quede afuera, digamos, en este contexto donde la educación pasa mucho por la virtualidad y probablemente siga siendo así un tiempo, por cuestiones relacionadas a llamar la accesibilidad tecnológica.
Sí, sí. Mariano, no es tu área, pero te pregunto. Recuerdo que aquí el año pasado nos consultaban y seguimos durante un tiempo este tema sobre las zonas donde había Wi-Fi libre en distintos lugares, en distintas plazas. Reitero, sé que no es tu área, pero te pregunto si sabes si en algunos lugares volvieron a funcionar.
Sí, de hecho, bueno, una de las líneas a través de las cuales vamos a trabajar este tema con el programa Tandil Estudia, en conjunto con la Subsecretaría de Modernización, es lo que nombrás, el punto en línea, digamos, que lo llamamos, que son los espacios de conexión a internet libre y gratuita, de los cuales tenemos ya en funcionamiento, digamos, en espacios públicos, si querés los menciono. Son la Plaza de la Democracia en Cerro Leones, los playones deportivos de La Movediza, ambos, el de Caimater y el que está en la entrada. El espacio recreativo de Villa Cordovita en la calle Paraguay, playón deportivo de Arco Iris, la plaza del barrio Maggiore, la Plaza Eva Perón en el barrio Belgrano, la Plaza Oscar Allende en el barrio Palermo y la Plaza Ejército Argentino en el barrio San Cayetano. Todos esos lugares ya tienen conexiones Wi-Fi libres y gratuitas. Y a su vez estamos trabajando algunos espacios conveniados con instituciones en lo que es la zona rural para proveer conexiones en la zona rural, donde por ahí la problemática es que las conexiones que hay a veces o bien no andan muy bien, uh-huh, o son muy caras, entonces, o sea, para que uno las pueda contratar de manera particular. Entonces estamos trabajando primero con la delegación de María Ignacia Vela, donde vamos a mandar algunas computadoras para que se pueda usar ahí también un espacio de conexión libre, con el Club Defensores de la Canal y con la Biblioteca Pública de Azucena.
¿Y cuál va a ser el sistema para dotarlos de señal, internet, etcétera?
Nosotros vamos a poner una conexión ahí, que va a estar en cada uno de esos lugares, que hoy en día no tienen, y vamos a poner una persona encargada por ahí de controlar la cuestión protocolo, la limpieza de los espacios, porque ahí vamos a armar como si fuesen aulitas virtuales, compramos algunas computadoras con... desde el programa, y eso lo vamos a montar en esos lugares que les comentaba, eso en el transcurso de la próxima semana, para que ya estén a disposición desde el primer día, para que alumnos de ahí de la zona rural puedan contar con esas conexiones que van a tener, va a poder tener Wi-Fi para que uno pueda ir con su propio dispositivo, y a su vez va a haber algunas computadoras para poder usar con turnos en dichos lugares.
Bien, pero algo que dijiste que es muy importante, y me parece, no sé si se me escapó a mí o no se dio a conocer, que ya están funcionando en estos puntos de distintos, sí, barrios, Wi-Fi libre para el que vaya a esos lugares.
Sí, pasa que no lo publicitamos desde una primera, masivamente desde un primer momento, porque queríamos probar las conexiones, con algún tráfico de datos, entonces... Por ahí fue información que distribuimos más en el boca a boca de los barrios en sí, como para que vayan testeando esas conexiones y nosotros podamos ver que puedan tener un ancho de banda, que funcione correctamente.
¿Quién provee el servicio?
Si no me equivoco, no importa. Dupini.
Dupini, ajá, correcto. Sí. ¿Querés reiterar? No sé si te complico. ¿Querés reiterar los lugares?
Plaza de la Democracia en Cerro Leones, sí. Playón Deportivo del Caimater y el Comunitario en La Movediza,
sí.
Esos dos. La Plaza de Villa Cordovita, en Paraguay del 800, uh-huh. El Playón Deportivo del Barrio Arcoíris, el del Barrio Maciori, la Plaza de Perón, en el Barrio Belgrano, la Plaza Allende en el Barrio Palermo y la Plaza Ejército Argentino en el Barrio San Cayetano.
Bien.
Serían los lugares que hasta hoy tienen conexión libre, así que...
La de San Cayetano es la que está al lado del centro de salud, frente a la iglesia.
Exactamente.
Correcto.
Sí.
Bien.
Esa plaza.
Bueno, no es importante, lo vamos a reiterar con la salvedad que vos hiciste, está en etapa de prueba.
Claro.
Sí. A ver, nosotros las probamos, las conexiones andan bien. Por supuesto, al ser conexiones libres, no tienen... limitación, en tanto si hay 10 dispositivos conectados no es lo mismo que si hay 2, obviamente hay una cuestión técnica ahí que va a condicionar el buen funcionamiento, que tiene que ver con que si el vecino que vive enfrente va a utilizar la conexión como si fuese su conexión hogareña.
¿Y cómo lo van a controlar a eso? Porque eso es complicadísimo de controlar.
Se controla el tráfico de datos, lo que estamos desarrollando con el proveedor, esto sí por ahí puede dar más detalle la gente de modernización, es un aplicativo que que va a cortar la conexión cada determinado tiempo a un dispositivo. Tiene algunas protecciones en ese sentido. Uno no puede estar 12 horas conectado a internet. Y lo que estamos trabajando con el Progres, eventualmente agregar una función según la cual solamente sean accesibles, sin ningún tipo de limitación, los portales de educación y las páginas relacionadas a las cuestiones educativas.
Bien. Bueno, pero es una buena noticia la que acabas de dar.
Sí. Bueno, y el próximo paso, que lo estamos terminando de delinear, es la propuesta que le vamos a hacer a diferentes organizaciones, asociaciones que hoy, digamos, trabajan con niños, niñas y jóvenes, la posibilidad de nosotros proporcionarles la conexión a internet, digamos, a partir del compromiso que puedan asumir de abrir el espacio para el uso libre durante un determinado tiempo en la semana. Así que estamos terminando de trabajar en esa convocatoria para hacérsela a las organizaciones y quienes quieran adherir a Punto en Línea, lo puedan hacer.
Bien. Perfecto. Mariano, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio de Leco. Ha sido muy amable.
Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, a disposición.
Gracias. Mariano Martina, director de Juventud, pasó aquí por la radio del Eco, por Cosas que Pasan. Bueno, a...